Hablemos de Varas Raras, el podcast. Hablemos de Varas Raras, el podcast. Hablemos de Varas Raras, el podcast. Es momento de iniciar con este podcast y hablar de puras varas raras. Conecta tus sentidos y déjate llevar. Esto es Hablemos de Varas Raras, el podcast.
¿Cómo está, mi gente linda? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de la hora en que sea que nos estén viendo, donde nos estén viendo. Esto es Hablemos de Varas Raras. Vamos a retomar un formato que hace tiempo teníamos ganas de volver a intentar a conocer historias raras, interesantes. A ver, recordarle a la gente que nos está viendo que puede participar, puede mandarnos sus historias si quieren que le contemos sobre alguna cosa que a ustedes les ha pasado o así. Para eso estamos por acá. Mi nombre es Julio González, y a mi izquierda está
Facundo González, el hijo, el subdominador, el que va a contar el cuento. Aquí vamos a hacer un poquito de rato de plática. Tengo preparado una historiecita para contar. ¿Y usted cómo se siente? ¿Preparado?
Vamos a ver con qué nos sale, porque honestamente le digo, yo no tengo ni idea de qué vamos a hablar el día de hoy.
Exacto.
Hoy le tocó la responsabilidad a Facundo de contarnos, a ver qué cosas raras,
qué raras reyes
han pasado en la historia.
Sí. Pues hoy vamos a conocer la historia de Sixto Rodríguez. Sixto Rodríguez, nacido el 10 de junio de 1942 en Detroit, Michigan, fue un músico compositor estadounidense que lanzó sus primeros dos álbumes en la década de los 70. El primer álbum, llamado Cold Fact, en 1970, y el segundo, Coming From Reality, en 1971. Rodríguez era un músico de bar, de esos músicos que escuchas a la hora de ir a un restaurante, a una cantina, y que suenan pichu, suenan bien, y todo el mundo está diciendo, tiay, este mae merece éxito, merece...
Maecillo que le gustaba matar chivos.
Sí, ahí. Sí, pero, jefe, o sea...
El típico que le dicen, ¿qué está haciendo aquí? ¿No?
Usted debería estar allá en Hollywood, haciendo música para... El mae era bueno. Se contaba la leyenda que el mae estaba, por ejemplo, en bares, así, pero bares de mala muerte. Que él cantó en conciertos para moteros, para gente peligrosa. Y le cantaba, le hacía serenatas a las esposas. El mae, mal.
Yo he escuchado historias de músicos que dicen que hay bares en Estados Unidos, en diferentes partes, que tienen que tocar dentro de una jaula. Les tiran botellas.
De hecho, hay una película que se llama Roadhouse, que trata sobre un mae que se va a un bar de carretera allá en Estados Unidos y tiene muchas escenas de músicos de diferentes géneros, y ahí se ve la reja y cómo tiran a mae contra la reja o la le pincha.
Sí. Digamos, uno ha pasado historias. A mí una vez cantándome, estuve a punto de que me pegara.
¿Cómo así?
En un barcito de esos de mala muerte, una vez me salió un evento hace años y yo tenía que... estaba ahí cantando mi musiquita trova cuando eso era a lo que me dedicaba yo, y llegó un masillo borracho y cántese una ranchera. Y yo no canto rancheras.
Ay,
le dije que se cante una ranchera. Y yo... Ay, va, hermanazo, soy que duro.
Yo le dije que
y afortunadamente otro amigo que es... saludo para Cristian Gallina, que llegó y mamá, venga, le invito un trago, y se lo llevó
dentro. Uy, pero estuvo así, oliendo sangre el agua.
Sí, no, eso era bonito. Yo me acuerdo, yo llegaba a terminar una canción y la gente me decía, ¡oh, karaoke! Ok, tuanis. Buena nota. Sí. Así estuvo chido, digamos.
Eso es lo bueno.
Yo imagino que en ese momento, si hubiera habido una jaula, así me tiran
sí, de
piedras, jeringas.
Sí. Bueno, Rodríguez era hijo de inmigrantes mexicanos. Creció en un barrio muy, muy pobre en Detroit. Estamos hablando del Detroit de los 70s.
Pero él de origen latino.
Él, los papás son latinos, son de México, pero él nació en Detroit. Okay. Ya, él es gringo 100%, pero de tez humilde, como se le llama.
Ya.
Ok. Él era el sexto hijo de la familia. Y sus padres muy originalmente decidieron ponerle Sixto, ¿Por qué? Porque el otro se llama cuarto, el otro tercerios. Nombres muy creativos.
Me acuerdo del hermano mayor primogenio.
No, el hermano mayor sí tenía amor de mamá y le llamaban Carlos. Ah, bueno.
Sixto, sí, ¿por qué me suena tanto a ese?
Sí, sí, porque también hay muchos artistas latinos que empezaron con el nombre Sixto, pero no me acuerdo ahorita cómo.
No, a mí me suena más a la creo que es predicador o es este coach de vida, ¿no? Sixto.
Sixto Porras, man. Exactamente,
sí. Sí, sí. Buena nota.
Bueno, Sixto desarrolló un cariño musical, un amor por la música desde muy niño. Se cuenta que él a los 6 años ya estaba tocando guitarra y haciendo sus propias canciones. O sea, es el músico de toda la vida. Pero estando en Detroit y en una de esas grandes urbes americanas de la música, él se quedó muy relegado. Hasta que a los 28 años de edad, el señor Rodríguez estaba tocando en un bar. Y llegó, espérenme un segundo, Dennis Coffey, el cual decidió ir a los bares pobres de Detroit y básicamente dijo, a ver qué me encuentro. Y dice que la escena era así, estaba ese humo que estaba en la ciudad en la parte industrial de Detroit. Y él entra y el bar tenía máquinas de humo, así que, pero estaban encendidas a tope y no veía nada de nada. Y lo que ve es un mae sentado con un sombrero muy característico, tocando la guitarra, dándole la espalda. Y ahí dijo que, y cito, él tiene mejores letras que el mismísimo Bob Dylan. Wow. Eso es ya de decir cosas importantes.
Son palabras mayores.
Sí. Entonces, llamó a su compañero, que les llaman Timothy. Y él trabajó para gente muy poco conocida en esa época, como Stevie Wonder y Ringo Starr.
Ya. Bueno, ¿qué estamos hablando? ¿Ese que era blues o qué era?
Él,
¿qué tipo de género? ¿Estamos hablando de los 70s?
Sí, sí. Él es más bluesero, rock, un poco de música más como
folk.
Sí, sí, tipo trova en inglés.
Ya, sí. Y la protesta de la época.
Ajá.
Es ese señorito que estamos viendo ahí.
Exacto, es ese mismo, ahí se le ve, ahí ya está viejo, pero de hecho si puede buscar ahí Cold Fact, la portada del álbum
de joven se parece a Akira Toriyama.
No, ahí póngalo grande para que vea este álbum que ve aquí, fue el primer álbum que sacó Sixto, y eso era así, lo pusieron a la disquera, y básicamente por más bueno que fuera, por más que el mae tuviera ahí, ¿cómo decirlo? El talento y la letra para respaldarlo, los álbumes fueron un fracaso total. En ventas, estamos hablando que unos 5 años después la discográfica cerró. Luego,
¿y por qué no lo siguió Spotify?
¿Qué más? Es que, por favor. O sea,
¿por qué es no? Curioso, porque antes sí tocaba vender todo el disco con todas las canciones.
Exacto, exacto. Porque ahí ya no están los singles, que es lo que hacen ahorita los.
Sí, no
los
es como artistas que usted oye en su teléfono y le da un me gusta.
Un me gusta, un
like. Tenía que ir a la tienda a buscar
el disco.
El disco.
De vinilo a.
Sí.
Y tener ahí el tocadiscos. Ajá. Pero bueno, las ventas fueron fatales. Pero en eso, la gente que lo veía en la calle decía que parecía un vagabundo. O sea, lo veían, el baito hecho leña, siempre con las botas de obrero. Él trabajaba en las obras. Pero él, a pesar de eso, tenía su casita con sus 2 hijas, un muy buen papá. Y él se había graduado de literatura. Por eso es que escribía tan bien. El man tenía un título universitario que le sirvió para trabajar en las obras allá en Detroit.
Y sí, como pasa muchas veces, esas historias se repiten a través de los años. Hay mucha gente que es muy preparada, muy estudiada y termina en McDonald's o termina en construcción. Yo tengo amistades que son, digamos, con títulos universitarios y todo, digamos, y trabajan en lo que sea.
Y pues ahí está.
Y este no fue la excepción.
Sixto estaba básicamente trabajando de obrero, pero cuentan las hijas que él, a pesar de estar trabajando de obrero, siempre las llevó a estas grandes urbes, estas grandes urbes de la elite del teatro. O sea, los llevaban a ver a los grandes nombres de la época y los veían en vivo y en primera fila. O sea, el dinero que él ahorraba, en vez de gastarlo en la educación de las hijas, que un poquito de responsabilidad, lo gastaba en llevarlo en temas donde solamente los millonarios podían ir, a los eventos más grandes de músicos, de todo, y en eso se gastaba el dinero. Sixto Rodríguez.
Yo lo hubiera hecho. Usted sabe lo que. Sí, yo no lo uso. Ah. Bueno, sí, bueno, es que también bueno, hay que comer, ¿verdad?
Pero, sí, sí, sí.
Pero estamos hablando de una época en que los representantes musicales que habían en ese momento eran los grandes, digamos, los que formaron las bases de lo que estamos haciendo. Bueno, lo que vino después, en la época de 80s y 90s, que fue una cuestión de música muy buena y que, bueno, ahora cambió algo. No,
cambió algo.
Radicalmente, sí.
Pero es que cómo cambió esto de la industria de la música, ¿verdad?
Usted sabe lo que es ir a ver a un Bob Dylan, a ver un...
Yo siento que ahorita sí, porque en 70s, 80s, 90s, la gente tenía diversidad en gustos.
Sí, sí. Usted tenía opciones para escoger,
digamos. Exacto.
Musicalmente hablando.
Y ahorita todos, méteselo a la garganta, corridos, banda y reggaetón aquí, pa, debajo.
Sí, sí, sí.
Tráguesela.
Perdón. Ese es otro tema para otro.
Sí, sí. Pero bueno, volviendo al cuento. En eso, en lo que estaba este Sixto Rodríguez fallando en todo lo que era musical, el estudio estaba quebrado. Una muchacha sudafricana, que nadie se acuerda el nombre, ella agarró una tienda de discos allá en Detroit que estaba cerrando, se llevó una caja y con esa caja se fue para Sudáfrica. En ese tiempo en Sudáfrica estaba el apartheid, el apartheid, que es la segregación de blancos y negros y un sesgo muy duro en contra de él, de toda la población.
Esa mujer sudafricana no conoció directamente a él.
No, no, él conoció.
Ella se llevó un poco de música y ahí.
Ajá, para escuchar con el novio.
Ajá.
Entonces llegaron, y básicamente llegaron a la casa y está el primer disco, el Cold Facts. Y lo escuchan y dicen: ¡Mae! ¿Qué es esta música? Vamos a la discográfica que tenemos aquí en el barrio y le pedimos otro disco. Este man tiene que tener un montón de discos, escúchalo, es fantástico. Llegan y Sixto Rodríguez, ¿quién? ¿Rodríguez? No, ¿quién tiene ningún Rodríguez?
Sin ni Laguna, eso.
Sí, sí, sí. Tapesco. Pues llegan y dicen, ¿cómo así? Y empiezan a quemar discos, haciendo los CDs. Y lo empiezan a repartir por toda la gente que conoce, la gente que conoce, la gente que conoce. Y así se empezó a esparcir el mito. Las canciones de Sixto Rodríguez pasaron de ser algo que nunca nadie escuchó, así nadie, cero, a estar convirtiéndose en la voz de la revolución
en África. Y él a este otro lado, yo estoy como
sí, en el otro lado nadie lo conocía, pero
él no se enteraba.
Estaba haciendo
en esa época más, no se enteraba de...
sí, ay, no, ahorita era que me cuento,
soy al rato yo soy famoso en otro lado.
Mae, no lo creo. Sí. En Sudáfrica, mae. Pues el va empezó a acumular mucha fama, pues
me llaman de Australia, que vaya de...
y tuvo el golpe publicitario más afortunado de que el gobierno lo prohibió. Y de ahí, dígale a un chiquito que no puede hacer algo. Que es lo primero que va a hacer.
Me repite la historia a través de los años.
Estamos hablando que en los 70s, en Sudáfrica, Sixto Rodríguez vendió más discos que Elvis Presley y los Beatles juntos.
Wow.
El tipo era impresionantemente famoso. Y cuando uno llega a sus niveles de fama, y nadie sabe, lo único que tenían era el primer disco y el segundo, que lo encontraron tirado a una discográfica, y dije, aquí está otro. Y empiezan a repartirlo y la única información que tenían era ese álbum, todo lo que sabían del cantante,
esa portada
con el tipo ahí con el sombrerito en una posición.
Eso es como unas fábricas, parece.
Sí. Cold Facts significa, es como the factory, de fábrica, y the fact, de hecho. Entonces es como una Es un doble juego de palabras entre una fábrica fría y los datos fríos servidos. Uh-huh. Y no, las letras son muy buenas, criticando. O sea, yo cuando estaba escribiendo el guión para hoy, estaba escuchándolo y yo me quedé. Hay una canción que empieza diciendo: perdí mi trabajo 2 días antes de Navidad. Ajá. Y fui para el bar que me pusieron una cerveza y me dijeron que no tenía dinero para pagarla. Y cuando intenté dar mis tornillos, no me los aceptaron. Las letras eran duras y aparte muy bien escritas. En inglés, en esa época, pocos escribían como tal. Y entonces se empieza a subir como la espuma. Sixto Rodríguez fue el himno de la caída del apartheid. Y él estaba siendo un obrero en Detroit, comiendo con lo justo y ahorrando para ir a grandes eventos una vez al año, batallando duro, 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 difícil,
pudiendo tener una vida de millonario con todo lo que estaba vendiendo.
Pasan 20 años desde que se grabaron los discos hasta que, espera un segundo que consulto el nombre aquí rápidamente. Pero sí, o sea, 20 años de usted no tener ni idea que es famoso.
Sí, qué vueltas da la vida. Y tal vez esta historia se ha repetido muchas veces con mucha gente y que no lograron de gozar de su éxito. Y fueron muy exitosos, muy conocidos, pero no en el ambiente adecuado, o no en el momento, ¿verdad? No llegaron a disfrutar. Creo que Van Gogh pasó por eso.
Sí, pero Van Gogh hasta que se murió.
Sí, después de que se murió fue que se hizo famoso, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Digamos, que
pero es que
qué mal sabor de boca deja saber que, digamos, que alguien puso su corazón, puso su esfuerzo, hizo un gran trabajo y nunca pudo disfrutar del reconocimiento.
Ajá. Pero ahora viene el cambio de terca a la historia.
De terca.
La
negra era muy terca.
Es que era terca. La madre. Stephen Sugar Sigerman y Craig Bartolomeo Stanoff. Son hombres sudafricanos. Están...
Ok.
La lectura no es fácil. Bueno, Stephen y Craig. Eran periodistas de música de Sudáfrica. Y para en esa época, las leyendas de Sixto con tan poca información es que no es que él se cogió a la hija un político y esta la mató y que no sé qué. O, no es que él está ahorita en las montañas del Everest investigando, pero la leyenda más popular, que es la que todo mundo tomó como cierta, como esto es lo que pasó, o sea, todos estuvieron de acuerdo, es que él se suicidó en el escenario terminando una canción que se llama Sugarman, que es como la más popular que él tiene. Y se prendió fuego en el escenario para demostrar su punto. Entonces todo mundo creía que estaba muerto. Y entonces estos dos periodistas...
¿Esa historia quién la creó? ¿La crearon estos dos? ¿O? Me perdí, perdón.
No, es esto, ya voy con estos dos.
Okay.
Estos dos son periodistas musicales.
Ok, sí, perdón.
Y ellos dijeron, vamos a descubrir qué pasó. Porque no hay datos, no hay cadáver, no sabemos cuándo fue el funeral. Vamos a investigar. Y entonces agarran tiquetes para Estados Unidos y se van y empiezan a revisar por todo Los Ángeles, por todo California, buscando en obituarios, en periódicos, quién este más famosísimo. ¿Cómo nadie va a saber aquí quién es? No hay nadie que les llegara y les dijera, él sí, él está aquí. Y se agarraron de las letras de las canciones que menciona Detroit y se fueron a las calles de Detroit a intentar encontrar algo, haciendo publicaciones en el periódico. ¿Alguien sabe algo sobre Rodríguez, el Sugarman? Todo y todo y todo. Y pasaron meses y meses. Nada. Información. Cero. Ya estaban rindiendo. Ya habían vuelto a Sudáfrica varias veces y vuelto a intentar y nada. Y en el último intento, ya estaban en el aeropuerto, cuentan, a punto de subirse el avión para Sudáfrica y les llegó una llamada. Sí, ¿no están hablando de Sixto Rodríguez? Él es mi papá. Y ellos, sí, ¿y de qué murió? ¿No le está vivo?
Y va. La película de.
Sí,
de,
sí.
¡Paren el avión!
Sí, sí. ¡Stop the train! No. Pero estamos hablando de que él van a la casa de Sixto y dicen, y lo ven ahí con el sombrerito y con la guitarra esperándolos, contento porque alguien me conoce.
No, hombre.
Y llegan y le dice, pero usted es famosísimo en Sudáfrica. Y yo como, ah, sí, 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 también. Y también de Dios vino a visitarme cuando estaba dormido de niño. O sea, no se lo creyó. Y le dijeron, dinos 2 semanas y le vamos a conseguir un tour por toda Sudáfrica. Vuelven a Sudáfrica. El productor les dijo, no, ¿cómo van a tener un hombre muerto? Ah, quieren hacer un memorándum de el no, está vivo, está aquí. Se lo traemos. Vuelven a Estados Unidos.
Yo me imagino lo eternas que fueron esas 2 semanas que estuve esperando.
Sí, o sea, no se creía nada como hacer yo famoso. Dos discos que ni siquiera me acuerdo. Que dejó de componer, inclusive, porque ya se había rendido con la música. Ya no escribía, ya nada, estaba así seco. Y de repente llega. Y estos periodistas llegan y le dicen: ya tenemos sus tiquetes, aquí están las entradas para que veas que esto es verdad. Vámonos. Y dijeron, es que no me puedo ir sin mis hijas. O sea, el mae tenía todo para irse ya. Y dijo, no, sin mis hijas no. Mis hijas tienen que ir conmigo.
Sí, sí, sí. Pasaba ahorrando el dinero para llevarlas a ellas a conciertos y para llevarlas a vivir experiencias muy planes. ¿Cómo no las va a llevar a la experiencia de él?
Ajá. Exacto. Entonces, ellos fueron, consiguieron 2 tiquetes así y ya se montaron en el avión. Cuando bajaron del avión, tenía una limusina. Y lo primero que dijo Sixto, quítese, quítese, que debe venir algo importante. Y se fueron caminando. Y el conductor de la limusina se tuvo que bajar. Pero no, está aquí. Es usted. Vi que estaba como chiquito viendo los carteles. Y dije, ese soy yo. Ese soy yo. Wow. Lo pusieron en la suite presidencial del hotel más importante en toda Sudáfrica. Y pasa la noche, llega la mucama a arreglar la cama y ve que la cama está limpia. Y se dice, señor Sixto, en inglés, ¿verdad? Pero, señor Sixto, usted arregla la cama, no, yo estoy para eso. No, es que me dormí en el sillón, es que me da vergüenza usar la cama y que alguien más me la arregle. O sea, el man era tan humilde.
Humilde,
tan,
sí.
Tan de que nunca tuvo nada.
Y que eso pasa. Yo me imagino que digamos, es como que una persona así que sea humilde, que tenga todo un momento para otro. Es como a una persona que toda la vida ha sido, digamos, de recursos limitados y darle una millonada y que no va a saber qué hacer con la plata, no va a saber qué. Exacto. O sea, yo esa pregunta se la he hecho a varias gente, inclusive. Digamos, ¿usted qué haría con con cierta cantidad de dinero? Y la gente. Y no, buscar algo para seguir trabajando. Y no, usted con esa plata usted ya puede dejar de trabajar. ¿Qué hace? ¿Qué compra? Y en el concepto de la gente no hay. Y como que qué podría.
Sí, sí,
¿qué podría hacer?
No, él le salía. Puedo decir de una manera.
Entonces el hombre no se animó a acostarse en la cama para no desordenar.
Exacto.
Se durmió en el sillón.
Y pues cuando esto está pasando, llegué a una banda y Sixto no tenía sus canciones tan producidas por un estudio con músicos de estudio. Entonces todo el mundo estaba esperando escuchar gente de estudio que fuera a hacer la organización, pero no había nadie. Sixto llegó con su guitarra, que sí, era acústica, ni siquiera tenía una electroacústica para tocar.
Y la gente esperaba, y el baterista, el bajista,
sí, sí.
El
trompetista. Entonces es Stephen dice: mae,
porque en esa época sí se necesitaban
músicos. Y cantar y eso, cosas que ya son tan innecesarias últimamente.
Sí.
Pues, ¿qué pasa? Stephen dice: vamos a conseguir una banda. Y le dieron por una banda no muy famosa. Para que no apantallara el hecho de que estaba Sixto. Y me dicen, ah, sí, un memorándum. Hemos hecho un montón de memorándum de Sixto Rodríguez. Es el músico con el que crecimos. No es el músico, es el músico que escuchaba mi papá.
Wow. Sí, es que estamos hablando de 20 años.
20 años. Una generación de músicos se nacieron inspirados en Sixto Rodríguez. Estamos hablando que fue la voz de la revolución. Todos en Sudáfrica habían escuchado sus canciones. Cuando el APG terminó, se pusieron en parlantes, como celebrándolo. Y escuché, wow, Sugar Man, reventando. O sea, era así de importante. Y era inédito a la gente. Y dijeron, ah, sí, pues es un montón de memorándums de él. ¿Y quién va a ser el cantante? Y dicen, Sixto Rodríguez. Pero él está muerto. Se suicidó en un concierto que...
Ajá.
Y dicen, no. Bueno, no, vayan ensayando. Y sale a la habitación. Y están ensayando, cantando las canciones. Y de repente una voz más se escucha en la sala. Y es la voz de Sixto Rodríguez. De allá, cuando voltearon a verlo, y es como que encontraron a Dios en persona. O sea, sí. Imagínese usted toda la vida escuchando un músico, cree que está muerto y aparece ahí.
Ya, sí, imagínese.
Y un problema muy importante. O sea, la gente cree que está muerto. Entonces no se le están viendo las entradas.
Sí, es falso.
Es falso, sí, no. Es una estafa. Pero no. Aún con la gente que se...
Estaba muerto, estaba de parranda. ¿Será que ahí viene?
Sí, o sea, y aunque no se vendieron tantas entradas, aún estaba el estadio lleno de gente. Y no se habían vendido todas las entradas. Y ya hicieron varias fechas. Cuando Sixto se sube por primera vez en su vida en un concierto para miles y miles y miles de personas...
Que eso debe ser un show. Estar tocando un barcillo de mala muerte miles de personas.
Al haberse rendido ya, de que no, es que a mí nadie me escuche, nunca nadie me va a escuchar. Así es la vida, no tengo el dinero que tienen estos, son por la publicidad, ni el manager, no tengo nada. Llegan a la cumbre, el concierto más grande que se había hecho en Sudáfrica en su momento. Le faltaban como unas 10.000 personas para alcanzarlo, porque mucha gente no fue porque estaba muerto. Y cuando lo vieron así, todo viejo, ahí puede ver cómo se había arrugado con el sombrerillo. Y empieza a cantar. La gente se volvió loca. Se dice que se escucha la voz de la gente cuadras más allá. Y que aún en las calles la gente estaba cantando las canciones del sonido de la gente que estaba cantando dentro del estadio.
Wow. Eso fue como el concierto cuando vino Metallica aquí, que hubo gente que al lado fuera del estadio que llevaron parrillas y
sí.
Se tiraron el concierto, pero sí. no tenían plata para entrar.
La segunda fecha ya fue, ya coge. Sí, es verdad, vamos todos.
Sí, ahí sacaron, ahí sí mataron fiebre.
Fue algo impresionante. La gente estaba impresionada. Es que son 20 años que se hizo muy rápido. Yo tengo 21. Es más, sí, de lo que
toda
yo...
una vida.
Exacto.
20 años es toda una vida.
Y cuando termina la fama... Y
es suficiente tiempo para renunciar a la idea de ser famoso.
Exacto. Es suficiente tiempo para...
Sí, no, ese ya no lo logré. Alguna vez lo intenté.
Sí, yo hice mis especiosillas. Me decían que estaban buenas, pero nunca nadie importante las escuchó.
Wow.
Y llegan en el momento de que ya están todos... Ya terminan los conciertos, tienen las fechas. Lo que hace Sixto... En el momento que agarra el micrófono para decir las últimas palabras del último concierto, dice: gracias por haberme salvado la vida. Y a un guitarrazo se quita su sombrero, lo deja en el atril del micrófono y sale.
A tomar guarda.
Sí, me imagino. O sea, muy poético, pero me imagino que sí sería para tomar un poco. Sixto podría haberse quedado en Sudáfrica viendo la vida de la fama más grande, pero no. Se regresó a Detroit. El dinero que ganó se lo dio a sus hijas, a sus amigos. Cuando ocupaba plata volvió a Sudáfrica, hacía un par de conciertos y se volvió a Detroit. Y mucha gente dirá, pues, ¿por qué? ¿Por qué no se queda allá a disfrutar la fama? Y él lo respondió en la entrevista: yo nunca fui famoso. Jamás he sido famoso en toda mi vida. ¿Por qué querría hacerlo? Iría en contradicción a lo que hice en mis canciones. No quiero ser el Sugarman.
Muy comprometido con su...
Exacto.
Con su música.
Wow. O sea, usted imagínese, porque todos queremos lo bueno de nuestro propio ser. O sea, nosotros todos queremos ser famosos. Queremos el reconocimiento por nuestro arte.
Al menos la curiosidad sí está ahí. Como que se sentirá, digamos.
Exacto. Imagínese que se lo den sin el trabajo duro. Sin el pasar de ver cómo subía. Él no vivió la revolución, él no estuvo ahí. O sea, pasó de nada a todo así. Y cuando tenía todo y lo tenía en sus manos, por humildad y por sus valores, dijo: no lo quiero. No. Lo quería cuando tenía 20 años.
Muy comprometido.
Ya no lo quiero. 26 años tenía cuando grabó su primer disco.
26 años. ¿Y al final qué pasó con él? ¿Sigue vivo? No creo, ¿eh?
Murió.
Ah, muere a los 81 años.
El 8 de agosto de 2023.
Ay, murió. ¿Qué pasa?
Por eso conocí la historia, porque dije, un amigo mío me dijo, se murió Sixto Rodríguez, y yo, ¿quién, perdón? Deje de hablarme de músicos que no conoce nadie.
qué curioso, porque ya estaba viendo yo, que estaban hablando del renacentismo, de la época clásica, del barroco, de la historia antigua, y un historiador estaba hablando que la historia antigua se resume en cierta partecita de Europa, y eso es lo que se conoce como la historia antigua,
pero
esa no es, digamos, está la India, está África, está China, digamos que también estaban haciendo cosas muy importantes,
muy importantes,
pero a nosotros no nos llega esa información. Sí. Vea, una persona tan famosa que ni siquiera él mismo fue víctima de esto. Él fue muy famoso durante muchos años sin saberlo. Es curioso investigar sobre esas historias. Y esas historias tan raras.
Esas raras
que pasan en otros continentes.
En otros continentillos.
Bueno, así ya se sabe que vamos a tener que ir a buscar música de Sixto Rodríguez. Yo imagino que usted sí lo ha escuchado.
Me los he escuchado, los dos álbumes los tengo grabados en la memoria.
¿Solo dos álbumes hizo?
Solo dos álbumes hizo. Bueno, luego sacaron un álbum de recopilaciones de cosas que te quedaron grabadas, que no sé quién encontró dónde. Y hablando de plata, de ahí fue número uno. Pero él cobró por los conciertos. Lo que es la industria de la música. Todo el mundo pagó regalías. ¿A quién? No sé, pero yo aquí el contrato dice se pagaron regalías.
Ajá.
Y nadie sabe quién se llevó la plata.
Y como siempre.
Porque la disquera a la que le llegaban las regalías está cerrada desde el 75. Estamos hablando de los 90s.
Ya. O sea, ni yo he nacido cuando eso. Increíble, ¿no? Está curiosa.
Sí.
La historia de Don Sixto Rodríguez, bueno, vamos a tener que. Que ir a escuchar a buscar musiquita, sí, de.
Pues voy a escuchar ahí para la letra.
¿Se lo conoce a Jorge? ¿Lo has escuchado alguna vez, Jorge?
Bueno, esperemos que dentro de 20 años.
Mira, rato, sí. Yo sé que en Uganda yo voy a tener que hacer música para.
Pues sí. Sí, no.
Entonces, esa fue la historia de. De buenas raras del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Compartan el video, compartan historias, comándenos a ver si quieren que hablemos de algún tema en específico. Y hasta la próxima. Muchas gracias, Facundo.
Ahí tendremos que tener más historias.
Y esperemos que sigamos contando así historias y varas raras que están que han pasado y que pueden estar pasando en estos momentos.
Somos raras.
Nos vemos, gente. Muchas gracias.
Adiós.